Bueno, pues como adelantábamos antes, vamos a pasar a esa primera entrevista del día de hoy. Tenemos con nosotras en los estudios a Itziar Recalde para hablarnos sobre su nuevo libro Ancla, su nuevo y primer libro. Itziar Recalde es actriz y narradora de oficio y durante años pues viene trabajando con empeño en la evocación de héroes anónimos con historias portentosas que necesitan ser contadas y escuchadas. Kaixo Itziar.
Egunon.
Egunon, se modus.
Oso, ondo.
Ondo, pues tengara. Pues mira, si quieres Itziar, podemos comenzar por el inicio. ¿Cómo, de dónde nace este libro? ¿O de dónde, cómo surge la idea de esta obra?
Pues la idea de esta obra, bueno, la idea de publicar surge de Juan G. Sanz, que es el editor de la editorial Lupi, La única puerta a la izquierda. Es amigo y compañero de muchas cosas de años de trabajo, con el que hemos trabajado el teatro, la escena, la poesía experimental, la performance, bueno, él se mueve por estos mundos y ahí nos hemos encontrado algunas veces, y el que ha visto algunas obras de teatro mías y algunos espectáculos de narración, siempre me decía que quería publicarme los textos. A mí me parecía que eran textos hechos para la oralidad y no eran para la escritura. Y decía yo, además que decía yo, mi energía está aquí, en lo de cara a cara, en el escénico, en la oralitura, en generar otro tipo de cosas. Y yo no me veía escribiendo, aunque escribía. Pero bueno.
Pero no lo veías como en ese formato, ¿no?
Claro, porque creo que cada cosa tiene sus parámetros y sus sus maneras y sus, no sé, lenguajes, sus marcas. Y bueno, no era el momento, para mí no era el momento. Y tampoco había pensado nunca en escribir así. Sí que he publicado cosas, o me han publicado cosas en libros compartidos con otras gentes, sobre temáticas concretas, y entonces sí que ahí he metido algún relato pequeño o alguna cosa, y ahí sí que he estado pues en media docena de publicaciones. Pero así hacer un libro mío, no. El hombre llevaba 6 años diciéndome y en el...
O sea, le ha costado convencerte, ¿no?
Bueno, no es que le haya costado, es que yo no me ponía ahí.
Ya.
Total que en el... A finales del 19, principios del 20, yo creo que fue por unas navidades o por ahí, que había estrenado mi último trabajo que ha quedado ahí, de teatro. Me dice, bueno, para finales del 21 tendré algo. Y me pareció tan lejos que le dije que sí. Y claro, después de la pandemia y toda esta movida, en mayo así me dice, bueno, ya tendrás el material. Y digo, bueno, entonces sí que es cierto que el año de la pandemia me llevó, porque me llevó al mundo más literario y de poesía. También Ángela Serna, que hace durante muchos años un trabajo de divulgación estupenda con Cita con la Poesía, una vez al mes en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, me convocó para que hiciera algo con otra mujer poeta feminista maravillosa de Huelva, y hicimos un recital juntas. Entonces, a partir de ahí, ella me propuso un tema que eran nuestras mujeres, y a partir de ahí ella con sus poemas, y yo también fui buscando qué cosas tenía respecto a eso para poder generar ese espectáculo de las dos, de narración. Igual me estoy extendiendo mucho.
No te preocupes.
Y entonces, como eso era lo que tenía más o menos recogido, partí de ahí, partí de esos pequeños relatos y cosas que tenía sobre lo que he llamado en el libro paisajes íntimos, que son más trabajos, bueno, de vocación, de infancia, de los paisajes familiares y todo eso, y tiré de ahí.
Y toda esta serie de relatos, bueno, me imagino que habrá de todo, ¿no? Porque hay bastantes. ¿Hay también parte de creación en la pandemia?
Sí.
Durante la pandemia.
Sí, claro. Sí, sí. Sí, estamos todavía en la pandemia.
Eso es, pero
no te voy a decir en el propio confinamiento, porque no, yo en la época de confinamiento hice muchas cosas por Zoom y así, que me llamaron, pero estaba muy aturdida, realmente no pude hacer mucho más. Pero sí los meses siguientes, ¿no? Estamos todavía con los ecos, en mi caso, con pérdidas de vidas de gente querida también, ¿no? Y bueno, claro, yo creo que el libro sí que tiene ese tono un poco de... de dolor y de ganas de salir para adelante, sí.
O sea, está marcado de alguna manera,
claro,
¿no?
Claro, claro, sí, sí, sí.
Bueno, por
siempre,
este contexto.
Siempre. No, yo no sé si alguien puede hacer algo que no le marque en el momento en el que está haciendo. Aunque esté hablando de cosas que no tienen que ver, pero vamos, a mí siempre me ha envuelto lo que me está sucediendo en el momento de hacer algo, lo que sea que haga.
Y Tiari, ¿de qué dirías que trata este libro? Comentabas hace poco en una entrevista que el hilo conductor eras tú y que el paisaje, y que bueno, definías de alguna manera el paisaje que te había rodeado hasta hoy, ¿no? El paisaje humano también.
El que me está rodeando, ¿no? Pues mira, después de escribir el libro, hay relatos. Sobre todo los de la infancia, los de la evocación de infancia, porque es desde la infancia hasta ahora, que están dichos en segunda persona, porque es como si yo misma me viera en otra dimensión, ¿no? y me contara a mí misma aquellas cosas. También por el recurso de que me estoy contando a mí, pero también te estoy contando a ti, ¿no? Y te estoy colocando en ese lugar. Pero es como que yo a mí misma me voy diciendo. Y en general, luego lo he visto como si fuera... Si yo, esto que está hablando ahora, este ser o esta masa personal que está aquí, fuera una escultura de papiroflexia, pongamos, ¿no? Por lo del papel también. Y que de repente se abre... Y lo que se abre es lo que hay en el libro, ¿no? Entonces aparece todo eso que está, todos esos recovecos, pliegues, dobleces de piel y de emociones que están ahí metidas, que no se ven y que yo tampoco veía, pero que al abrir quedan un poco al descubierto. También decirte que, perdón, que no solo son relatos, hay relatos y luego hay, yo no sé si son poemas o escritos o reflexiones, algo mucho más ligero, que es como si fuera lo que a mí me queda después del relato, ¿no?
Como esa poesía, por decirlo, ¿no? Después
sí, sí. Y el libro está dividido en dos partes, que son los paisajes íntimos, que son es todo lo que soy, lo que tengo a mi alrededor desde la infancia hasta ahora. Y luego la segunda parte son 7 ejercicios para olvidar el dolor, que hablan de esos ejercicios que necesito de alguna manera hacer esto que ha aparecido en los pliegues de estos relatos, ese dolorcillo que no sabes ni que tienes, pero que está ahí como un run run, ¿no? Para intentar, yo sé que no se pueden quitar, pero en este momento por lo menos. Pero bueno, son ejercicios que se proponen.
Pero los sacas, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí, si quieres luego te leo, uno.
Voy a hacer igual una pregunta muy convencional, pero es que creo que a la vez pues es una pregunta que merece la pena. ¿Es la escritura o ha supuesto la escritura de este libro para ti una manera como de entenderte mejor o incluso entender esas etapas de la vida que nombrabas, ¿no? Nombrabas la infancia, sobre todo.
Y bueno, y el momento actual, ¿no? Cómo me veo ahora en un espejo, ¿no? El asombro. Sí, claro.
está muy ligado como la escritura de este libro, como a distintas etapas, o las sitúas
sí,
como en, ¿no?
Yo creo que es un relato. Es un relato así, corto, pero que me lleva hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy con la pandemia, ¿no? Cuando tú dices. Y luego está esta segunda parte que habla más de qué hacer con todo eso.
Me gustaría saberlo, lo de qué hacer con todo eso. Seguro que nos ayuda a mucha gente. No sé si quieres leer alguna parte del libro que lo tienes aquí.
Sí, pero no sé, ¿quieres que hagamos las dos partes o qué? O solo una. El tiempo que me digas tú, porque no.
Podemos empezar, si quieres, por alguno del inicio y para terminar nos vamos al final o incluso al revés.
Ah, vale, al revés estaría bien, estaría bien.
Estupendo. Si quieres, mientras vamos buscando el relato, el trozo que quieras leer, podemos recordar, ¿no?, que presentas el sábado 13 de noviembre, este sábado en el Zapateneo, bueno, pues que será la presentación del libro a las 12:30.
Sí, así, ¿no? Y luego habrá otra segunda oportunidad el día 25... Creo que es
25
jueves,
de noviembre, sí.
Jueves en Zuloa, que son mis dos sitios así más queridos.
Como los lugares familiares, ¿no?, donde presentar ahora el libro.
Sí, entre amigos, claro, y amigas.
Claro que sí.
Mira, pues vamos a empezar por el final.
Estupendo.
Dentro de los 7 ejercicios, este es el número 5, respirar. Respirar profundamente, expandir mi caja torácica, llenarla de aire hasta el infinito, sentir sus paredes, abrir las costillas, hacerme un hueco, meterme dentro, esconderme cerca del corazón, escuchar los latidos y bailar acompasadamente, mantener el aliento, cerrar la nariz, cerrar la boca, cerrar los ojos, convertirme en mi embrión, jugar al dominó con mis genes, sentir la presión en los esfínteres, abrir la vagina, empujar, 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 nacer. Permanecer en modo crisálida, el tiempo necesario, a metro y medio, en estado de aislamiento.
Esto a mí me recuerda a mi momento pandemia de estar, ¿no?, en el confinamiento, que parece como que nos replegamos algunas sobre nosotras mismas, ¿no?, y tuvimos ahí esos momentos de crisálida. ¿O?
Sí, bueno, al final propone nacer, ¿no? O sea, pero bueno, sí. Y luego, si quieres, vamos.
Sí, vamos
a otro. Bueno, esto es un paisaje. Por la ventana de la cocina llega la música. Es la hora de la siesta. Cole Porter con su Begin de Begin. Cierras los ojos. Te imaginas. Llevas un vestido vaporoso. Tienes una melena rubia brillante. Los labios pintados de rojo. Estás descalza y bailas con Gene Kelly. Acompasadamente. Acrobáticamente. En la casa de enfrente, Martina, la de la alpargatería, baila con su marido que acaba de llegar de la mar, muy apretada, entre risas y una botella de vino, compensando pasión, borrachera, soledades, amarguras y cariño, a compás y a contrapás. A lo lejos suena el silbato del afilador. Trae lluvia. Hay que recoger la ropa tendida. A veces me pregunto por qué parece que las vidas de los demás son mejores que la mía.
Qué bonito, Itziar. Pues no sé si nos quedan como unos 8 minutos.
Ah.
Si quieres, podemos, pero bueno, o sea, también se puede finalizar antes, pero podemos leer alguno más, o si no, también podemos hablar de dónde podemos conseguir este libro. Si la no, a partir de la presentación, supongo que en el Zapateneo.
El Zapateneo quedarán algunos y Zuloa.
Y en Zuloa también.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, hablando del presente.
Nos está quedando un poco radionovela.
Bueno, ¿te parece?
No, pero en plan bien, a mí me encanta.
A ver.
Me parece estupendo.
Bueno, mira, este es una constatación. Dice, cualquiera no sabe terminar una relación de pareja. Yo soy experta. Hay gente que por no saber terminar una relación va arrastrando toda la vida. Yo no. Yo sé empezar y terminar. Lo que sucede en medio no es interesante. Eso se dice. Yo soy experta. Empezar y terminar. Hay que tener arte para hacerlo con cierta elegancia. Cuestión de dignidad. Y, por ejemplo, esta, la de ahora, ¿no? Lo que importan son las señales. Te has mirado en el espejo del retrete. Has explorado la geografía de tu cuerpo. Has visto la imagen de cómo eres ahora. Has descubierto arrugas sin clasificar, marcas y nuevas cicatrices. Las que parecían permanentes, las que señalaban los hitos de tu vida, han desaparecido. El paisaje de tu piel ha cambiado. Es el resultado de muchas guerras, algunos terremotos, huracanes y naufragios que has preferido olvidar. Es hora de reconstruir tu historia, sin preocuparte por si has ganado o perdido. Aquí estás. Aún te queda un derribo pendiente.
Pues,
no sé si quieres comentar algo.
Pues bueno, es que a mí me está encantando escucharte. Se está creando aquí un poco magia en el estudio. Me gustaría preguntarte si, bueno, sí que has dicho, ¿no?, que pertenece como a distintas etapas, por decirlo de alguna manera, el libro, pero si hay un orden exacto incluso dentro de esas etapas, ¿no?
Bueno, exacto.
Bueno, sí, exacto.
Sí,
no,
sí, sí, pero... sí, sí. Empiezo por hablar de mis abuelos. Si quieres, te leo. La primera, que es el ancla, que es la que da nombre al libro.
Pues si quieres podemos finalizar la entrevista ya con esta, con el ancla.
Ah, vale, muy bien, me parece muy bien. Bueno, el ancla tiene dos partes, ¿hago una o hago las dos? Te pues digo a ti por tu tiempo,
haz las
por
dos.
Nuestro tiempo, vale. La abuela y su hermana fueron de niñas a donde un tío cuando quedaron huérfanas. Muy pronto abrieron una tienda de telas en mi pueblo, cuesta arriba, a la altura exacta para poder divisar el puerto. El abuelo nació en el caserío Chomane, a la altura exacta para poder divisar el mar. La abuela supo enseguida que echaría raíces en aquel lugar. El abuelo tenía los ojos tan llenos de azul, con tanto mar en sus pupilas y el alma tan impregnada del olor a salitre, que no tuvo más remedio que ser marino. La abuela cosía sábanas de tela fina, trajes recios para los marineros y mortajas con puntillas para vestir a los muertos. El abuelo navegaba por los mares tranquilos y los bravíos, bailaba con los vientos y cuando volvía al ancla segura de la abuela, al nido que levantaron juntos a nuestra casa, traía sus maletas repletas de penas y alegrías, llenas de aromas y colores que había ido recogiendo en los puertos que visitaba. Y ahora viene la segunda parte, que se llama Porque fueron somos. En el tercer piso de la casa familiar, en la pared de enfrente a la entrada, hay un mueble de caoba que trajo la tía de Venezuela. La tía Isabel y el tío Pedro emigraron. Más que un futuro, dejaron su pasado para asegurar el presente. En el segundo piso, la mujer del tío Carlos, la tía Pilar, preparaba un día a la semana las mejores albóndigas del mundo. Solía avisarme y yo llegaba a su casa como un rayo. Ese día comíamos todas las primas juntas. El abuelo cada anochecer sacaba de su armario una caja con los recordatorios de la gente querida que había muerto. Miraba sus fotografías y hablaba con cada una, murmurando, a veces con dulzura y otras no tanto. Si yo estaba cerca, me contaba sus historias. Así supe de las vidas de Pachi, Perico, Tomás y su mujer Carmenchu, Petra y Antonio, su hermano cura. La abuela, antes de acostarse, se aseguraba de que quedara encendido el candil mientras rezaba una oración que únicamente ella conocía. En la oscuridad quedaban iluminados su hermano Paco, que se fue a América y nunca volvió, sus padres Juan y Benita, el hijo Cándido que la guerra le arrebató y Cachalín, su mejor amiga. Nosotros vivíamos en el primer piso. En las paredes del cuarto de estar, dos fotos de la boda de mis padres. En la más grande, solamente ellos dos, mi madre, más seria, con un ramo de flores, y mi padre sonriente y como mirando al cielo. En la otra aparecen ellos con toda la familia de entonces. También las de nuestros bautizos, primera comunión, en la playa con nuestros padres, de excursión, y las de nuestras bodas. en pequeñito las de nuestros hijos. Como cada año, he vuelto a aquella casa vacía y repito lo que hacía cuando era niña. En cada piso saludo casi a gritos a los tíos y a las tías que solo permanecen en mi recuerdo. He abierto la caja de zapatos del abuelo, he encendido el candil de la abuela y me he reconocido en las paredes de nuestra casa hasta acordarme de quién soy realmente. El cementerio de nuestro pueblo está al final de la cuesta, a la altura justa, exacta, que necesito para poder ver el lugar exacto al que he llegado.
Bueno, pues hemos terminado con el origen de, sí, de este libro, ¿no? Y del relato que vas bueno, pieza por pieza construyendo. Pues millesker itziar y recordamos, ¿no? Pues esa cita del sábado día 13 a las 12:30 en el Zapateneo para la presentación.
Que nos vamos a pasar muy bien y si no podéis el 25 jueves en Zuloa.
Eso es, el 13 y el 25. Pues millesker itziar.
Bueno, las teras de Danori.
Horida.
Agur. Besarkada bat.